Shabbat shalom, queridos amigos. Aquí estamos para estudiar la parashá Vayelej, que es la penúltima parashá, vamos a decir la antepenúltima parashá de la Torah. Y comienza así. Y Moisés fue y dijo estas palabras a todo Israel. Hoy cumplo 120 años. Ya no los puedo guiar. Además me dijo el Eterno, tú no cruzarás el Jordán. El Eterno tu Dios marchará delante de ti, oh Israel. Exterminará a esos pueblos delante de ti como lo prometió y Yehoshua estará al frente de ti. En realidad esto de ya no los puedo guiar no es correcto. Aquí dice ya no puedo entrar ni salir. Creo que Dani sí lo puso correcto en la Torah, pero es que hay unas Torah que están mal traducidas. Ok, entonces, este Shabbat o este sábado, el día de hoy se llama Shabbat Shuva. ¿Por qué? Porque es el primer Shabbat del año que ha iniciado, es decir, el 5783. Y además porque se lee la Haftará dedicada al retorno de los hijos de Israel. Por eso se llama Haftará Shuvah. Por otro lado, estamos transitando los días serios, que en hebreo se llama Yamin Noraim. Hay gente que los traduce como los días terribles. Podría ser traducido como los días terribles porque Nora, que es el singular, y Noraim es el plural. Nora quiere decir grandeza, pero también puede significar temblar, puede significar terrible. Podría traducirse así, pero en francés se traduce como realmente es. Porque en francés se dicen le jour redoutable. Porque la palabra duda en francés es doute. Y redoutable tiene que ver con la duda. Y ya entenderemos por qué hago referencia a la duda. ¿Cuáles son esos días redoutables? Porque no encuentro la similitud en el español para hacer la comparación. Si extraemos los dos días de Rosh Hashaná y el día de Yom Kippur, veremos que entre ambos días hay 7 días. Y sabemos que el Shabbat define cómo nuestra alma almacena la semana que hemos experimentado. Entonces, como pasa el Shabbat Shuvah, será parte de nuestro haber en Kippur. Si en Shabbat Shuvah peleamos, por ejemplo, hay una discusión familiar, pues así eso va a quedar almacenado en el Kippur, porque lo que se dice en el Talmud es que como pasemos el lunes de la semana Shuvah, será como serán todos los lunes de nuestra vida. Como pasemos los martes, serán todos los martes de nuestra vida y así sucesivamente. Es por eso que se llaman los días serios, porque hay que tomárselos en serio realmente nuestras acciones y lo que hacemos en estos días. Entonces, ¿qué se hace de más en este Shabbat en comparación a el resto de los Shabbat del año? Lo que se hace no es nada diferente a lo que hemos venido haciendo desde que comenzamos el Elul. Se comienza pidiendo perdón, se leen salmos que son parecidos a los que se leen cuando se hacen las Selijot, pero se sigue pidiendo perdón, pero sobre todo, mis amigos, lo que se pide en este Shabbat es lucidez para recordar los errores que merecen nuestra corrección, para que salgan a la luz desde nuestra psiquis, desde nuestra memoria, en Kippur, a más tardar en Kippur. Y es por eso que este Shabbat es supremamente importante. Y es de allí en donde se fija la duda. Porque muchas veces no sabemos si hicimos mal o no en algún conflicto del pasado. Si hay un conflicto que no está resuelto, es porque en el momento en el que lo vivimos, o nos tomamos como las víctimas o fuimos los culpables. Y a veces no tenemos muy claro cuál es nuestro papel. Y se siembra la duda. ¿Y qué hace la duda? La duda hace que olvidemos el conflicto y que eso se almacene. No importa la edad que tengamos, inclusive dentro del vientre materno. Cualquier situación que vivimos entra en nuestra psiquis. Y si causa duda, mismo a nuestra alma, que está en un estado prematuro cuando está dentro del vientre, que está en estado apenas biológico, si entra una duda, esto se almacena en nuestra memoria y a veces se montan unas capas sobre las otras para evitar que todo eso salga. Entonces, la falta de memoria hace que el Yetzer Hará entre y aún, fíjense lo que les digo, aún si somos inocentes y fuimos más mal juzgados, porque pueden haber malos entendidos, si tenemos la duda, somos culpables de no haber establecido los límites claramente. Y cuando digo somos culpables, estoy hablándole de los que le dije sobre el bidui. Es decir, aquí la culpa no se habla, sí, por tu culpa, no. Cuando decimos somos culpables, es que damos por hecho que somos imperfectos y que cometemos errores. Y el no establecer los límites es un error. Y a veces somos mal juzgados porque hicimos algo que creó confusión en el otro por nuestra falta de rigurosidad en alguna situación. Cuando la Gebura está bien equilibrada, no hay lugar a dudas. Y esto es muy importante porque nuestros errores construyen la ética que nos hemos fijado. Y la ética, mis amigos, es la base del temor a Dios, del cual otras veces hemos hablado. Y se los recuerdo, una persona no transgrede la vida de otro ser humano porque tiene miedo a las consecuencias de lo que eso le va a producir. Esa ética es el temor a Dios. Es decir, yo me pongo unos límites a respetar la vida, a respetar los bienes del otro, etcétera, 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 porque hay un temor a violar esos límites que las mismas leyes nos ponen por miedo a las consecuencias. Y ese es, o es la manera más fácil de poder entender lo que es el temor a Dios. Y la ética, ¿verdad? Que cada uno, porque no hay una ética general, cada uno tiene sus límites, cada uno se fija su ética de acuerdo a la crianza que ha tenido, ¿verdad? Y nosotros como padres estamos en la obligación de crear ética en nuestros hijos para que las lecciones que reciban vengan de nosotros y no de la vida. Fíjense, por ejemplo, cuando mi hija mayor estaba pequeña, tenía, qué sé yo, 4 o 5 años, entramos a casa de una amiga y en la parte de abajo, en el lobby, había un arbolito de Navidad. Y a ella le gustó tanto el arbolito de Navidad, tenía unos juguetes muy bonitos. Y ella agarró un adorno de Navidad y se lo metió en el vestidito que tenía. Y yo la vi. Yo dejo que caminemos unos pasos y entonces yo le digo, ¿y esto qué es? Y ella me hace así como que, tú sabes, inocentona, pero yo le digo, señor policía, venga acá, le dije. Era el guardián, el vigilante que tenía un uniforme. Venga acá, mire lo que ella hizo. Y el señor policía, siguiéndome el juego, le dijo, vaya y póngalo allá, que eso no es suyo, le dijo el policía. Y ella se asustó tanto que fue y nunca más tomó nada que no le pertenecía. Esa es la ética que yo le puse a ella a través del temor. ¿Por qué? Porque eso forma parte de una ley en este mundo y uno tiene que aprender a temer a las consecuencias de sus actos para evitar de pasar los límites de las leyes del universo. Entonces, eso es muy importante, tener muy claro cuáles son los límites que nosotros tenemos que establecernos para que nuestra gébura se equilibre. En este momento, entonces, tenemos que evaluar cuántas veces nos hemos sentido abusados, cuántas veces nosotros hemos abusado de los otros. Es más fácil, ¿verdad?, cuando uno evalúa la víctima que tiene adentro que cuando uno evalúa el victimario. Pero por algo se comienza. Entonces, uno tiene que ser muy lúcido en el propio comportamiento para uno poder corregirse. Y de allí parte la teshuva, ¿ok? Entonces, esta es, como les dije, la antepenúltima parashá y la más corta de los 5 libros de Moisés. Solo tiene el capítulo 31 y hay 30 versículos. Después solo queda la parashá Asino, que se leerá en el próximo Shabbat, y Besot Averajá, que se lee el mismo día que se lee el primer capítulo de Bereshit en Simchat Torah. Así lo estableció la tradición para asegurar la continuidad. Y si esto lo comparamos con nuestra vida, veremos que sucede exactamente igual en nuestra vida. Rosh Hashanah es la prueba que el tiempo sí existe. De hecho, el contar el tiempo es un mandato de la Torah, porque la primera mitzvah que nos dan después de la salida de Egipto es contar el tiempo, Rosh Chodesh. Entonces, cuando llegamos a Rosh Hashanah, que es el Rosh Chodesh de Tisrei, la aguja del reloj ha dado la vuelta completa y está a punto de llegar a el final de la rueda, que es el mismo inicio. Pero la particularidad que tiene este reloj es que va de la mano con nuestro sistema psicoemocional. Y es por eso que sí existe el tiempo, y de hecho la misma parashá nos los dice. Fuera de cierto nivel, evidentemente el tiempo no existe, pero en nuestro nivel sí. Fíjense que los expertos en psicología nos dicen que cada quien percibe el tiempo de manera diferente, pero lo que todos los seres humanos tenemos en común es que establecemos un vínculo personal con el tiempo. Pero en el colectivo hay energías ligadas al tiempo que van escarbando nuestra psiquis, y es por eso que un mes antes del fin de año comenzamos a recordar cosas del pasado casi que involuntariamente. De hecho, a veces no podemos dormir en las madrugadas y personas del pasado afloran a nuestra memoria. O a veces episodios que vivimos afloran. ¿Por qué? Porque eso es el retorno. Fíjense, la aguja dio toda la vuelta al reloj y una vez que va hacia la medianoche, vamos a poner, ya regresa a su punto de inicio. Entonces, la Teshuvá es ese retorno en donde va a aflorar toda nuestra memoria, si estamos haciendo un trabajo realmente en donde nos abrimos para eso, porque obviamente si no estamos abiertos para eso, nada va a suceder. Si nos abrimos para eso, van a aflorar de nuestra memoria episodios o personas que de alguna u otra manera han tenido que ver con nuestra vida o episodios que están asociados a personas y llegan a nuestra memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra Hei, que es el mundo de Malhut, en la medida en que nos vamos acercando a el fin de año, va subiendo al nivel de la Bina. ¿Cuál es el momento exacto en donde la aguja da las 12? Ese momento es Yom Kippur, en donde el segundero llegó al punto cero. Por eso en Yom Kippur hacemos todas las restricciones, es decir, no comemos, no bebemos, no nos lavamos, no nos frotamos de perfume, no tenemos relación íntima y no usamos calzados de cuero. ¿Y todo esto para qué es? Para alejarnos de la materialidad, de todo lo que es la parte carnal y animal, y elevarnos al mismo nivel de los ángeles. ¿Por qué los sabios utilizan la palabra Nora para describir el espacio de tiempo que estamos transitando entre Rosh Hashaná y Kippur? Nora tiene la gematría Nun Van Vav Resh Hei, gematría 261, igual que la palabra Adevarim, que, valga la redundancia, quiere decir las palabras. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que el origen de todos nuestros conflictos, de nuestros problemas, el origen del tiempo, comienza cuando el Ruaj entró en nuestro interior. Dios insufló ese Ruaj, que al mismo tiempo es el bebé, la primera respiración que el bebé hace cuando nace. Ese Ruaj que Dios insufló en Adán es ese momento en el que nosotros le estamos imprimiendo el nivel espiritual a nuestras palabras. De otra manera, o para explicarlo más fácil, el origen de todo lo que sucede en nuestra vida tiene que ver con el nivel espiritual que nosotros extraemos por nuestro aliento cuando hablamos. El aire entra por nuestras fosas nasales, el Ruaj entra por nuestras fosas nasales, nosotros lo transformamos después que ha pasado por nuestros pulmones y nuestro corazón, y nuestro corazón va a determinar lo que va a salir por nuestra boca y cómo ese Ruaj va a expresarse. Y esa calidad, de la calidad de nuestras palabras o el nivel espiritual que imprimimos en ellas, es lo que hace que nuestra vida tenga los resultados que tiene. Fíjense por qué este estudio es tan importante. La Bet de Bereshit, que es el inicio de la Torá, y la Lamed de Israel, que es la letra final, la Lamed en la Torá, forman la palabra corazón. ¿Qué quiere decir esto, mis amigos? Que nuestra todo nuestro trabajo espiritual, y como lo vimos la semana pasada, se trata de circuncidar nuestro corazón, de volverlo empático hacia los otros, de volverlo empáticos hacia nosotros mismos, porque ese tipo de empatía es lo que hace que la Gébura se equilibre. No podemos darle al otro lo que no tenemos nosotros mismos. Y el abuso que los otros hacen hacia nosotros lo provocamos nosotros mismos por nuestra falta de empatía con nosotros mismos, por nuestra falta de aprecio con nosotros mismos. Entonces esto es muy importante, aprender a imprimir nuestro nivel espiritual en nuestras palabras, es cuidar todo lo que decimos, cuidar cómo nos dirigimos a las otras personas y cómo las otras personas reciben nuestras palabras, porque muchas veces queremos decir algo y el otro entiende algo completamente diferente. A mí misma me pasó. Antes de divorciarme, yo hablaba con mi ex marido y hablamos dos idiomas completamente diferentes. Y llegamos en un momento en que no podíamos estar juntos porque estábamos en dos planetas diferentes, literalmente. Y yo no podía bajar al planeta de él, o no podía subir al planeta de él, porque no voy a decir que yo estaba más alta. Desde mi percepción, obviamente yo estaba más alta, pero él, desde su percepción, él estaba más alto. Entonces, como no podíamos lograr ese equilibrio y esa conciliación entre esos dos niveles, que cada uno creía que tenía la razón, pues tomamos caminos diferentes. Pero eso es lo que sucede. Y uno no tiene que llegar allí, porque a veces es importante doblegar al ego para poder lograr una conciliación, pero las dos partes tienen que estar dispuestas a eso. Una sola parte no va a mover la montaña, son las dos partes las que tienen que estar dispuestas, y es así como funciona una relación de pareja, ¿ok? Entonces, veamos cómo comienza esta porción. Comienza diciendo, y Moisés fue. ¿Para dónde fue? ¿Por qué la Torá no los dice así? Y no nos dice para dónde va. ¿Y por qué Moisés mismo, que está escribiendo este libro, él habla en tercera persona? Esto ha traído innumerables comentarios porque se supone que desde que comenzamos el libro de Devarim, Moisés se está dirigiendo al pueblo, a la asamblea completa. Entonces aquí me están diciendo que él se movió para alguna parte. Hay quien dice que él lo que hizo fue que iba de tienda en tienda a despedirse, pero eso no está claro. Para entenderlo, vamos a ver qué nos dice el versículo 2. Dice, hoy cumplo 120 años, la prueba que el tiempo existe. Hoy cumplo 120 años, ya no puedo salir ni entrar. Y además me dijo el Eterno, tú no cruzarás el Jordán. ¿Qué quiere decir esto? Que este ya no puedo salir ni entrar no es a la tierra de Israel, como se podría interpretar, porque de ya él no entra, y aquí no los deja bien claro. El Eterno le dijo, tú no cruzarás el Jordán. Antes el pueblo no sabía, en ese momento se están enterando, ¿verdad? Entonces, ¿a dónde fue Moshe? ¿Qué es lo que él quiere decirle a la gente cuando dice, hoy tengo 120 años? Bien, feliz cumpleaños, Moshe. ¿Para qué él está diciendo eso? Él está haciendo referencia a la palabra de Hashem en Bereshit. solo para que podamos entender que todas las almas de Adán estaban en Hashem. Vean qué dice el capítulo 6, versículo 3 de Bereshit. Dice así: y dijo el Eterno, no permanecerá mi espíritu en el hombre para siempre, porque él se convirtió en carne, y serán sus días 120 años. En hebreo dice, Vayomer Adonai lo yadon rugi, de ruach, rugi, va Adam leolam beshagam u basar beayu yamayv meach besharim shana. Exactamente igual a el primer versículo, meach besharim shana. Ok, ahora vean que yo les señalé aquí lo yadon rugi. ¿Por qué? Porque aquí está la clave sobre el nivel espiritual que le imprimimos a nuestra palabra. Moshe vivió 120 años, pero la Torá nos enseña que 3 veces subió al Sinai y estuvo allí cada vez 40 días en ayuno. En total 120 días, los cuales le valieron un año por cada día. Por eso él vivió 120 años. Pero esto es desde el principio de los tiempos. Esto venía programado desde que se creó el hombre colectivo, esa alma colectiva inteligente, porque eso es lo que es Adán, humanidad inteligente. Pero más allá de eso, esto se trata no solo de longevidad, sino de calidad y lucidez con la cual se vive, porque no ganamos nada con vivir 120 años y estar postrados en una cama. No. Claramente Moshe nos está diciendo que en nuestro ruaj, en el modo en cómo lo utilizamos, está la clave del tipo de vida que podemos construirnos, y esto viene a reforzar que el nivel espiritual que le imprimimos a nuestra palabra es el uso que le estamos dando a el ruaj que Hashem nos da. ¿Ok? Solo para confirmarles eso. Entonces, vamos con otra parte de esta parashá. Veremos que en esta porción hay 3 mitzvot que casi que son imposibles de cumplir para la mayoría de las personas. Y estas son las 3 últimas mitzvot. Es decir, que la primera de estas mitzvot, la número 611, es imitar a Dios. ¿Por qué no podemos cumplir esta mitzvah? Porque el colectivo no ha madurado. ¿De qué se trata entonces? Ya vamos a ver. La segunda mitzvah, congregarnos en Jerusalén con Dios por delante. Ya vamos a hablar también de esa. Y la última, que es la número 613, es escribir de puño y mano, de nuestro puño y letra, un Sefer Torah, que es la número 613. Y ya sabemos que para escribir un Sefer Torah hay que tener una preparación. ¿De qué se trata entonces todo esto? Fíjense algo. La primera, que es la mitzvah número 611, es imitar a Dios. ¿Cómo podemos imitar a Dios? Sabemos que cuando hubo el pecado del becerro de oro, se hizo la estatua, ellos adoraron, Moshe baja con las tablas y las tablas se rompen, y Dios quería destruir a todo el pueblo. ¿Qué hizo Moshe? Intervino Y Dios le reveló los 13 atributos de misericordia, enseñándole que así es como Hashem actúa. Ahora fíjense, aquí tenemos los 13 atributos de misericordia, que hay muchas discusiones en cómo estos 13 atributos se han dividido. Porque ¿qué clase de atributo es Él? Díganme, ¿qué clase de atributo? Si no fuera por la Cábala, no podríamos entender que Él es Gesed, ser bondadoso. Porque Él es el nombre de la Séfira. Ahora fíjense, por ejemplo, ¿cómo podemos ser nosotros Behemet? ¿De qué manera nosotros podemos imitar a Dios siendo Behemet? Si los mismos Moshe y Aarón mentían para reconciliar a una persona o a una pareja, ¿cómo podemos nosotros ser Behemet? Es prácticamente imposible. ¿Cómo podemos nosotros, Erej, por ejemplo, tardó para, es la traducción de Erej. Cada cosa tiene un profundo significado y por eso hay un libro que se llama El Tomer de Borá que está dedicado solamente a estos atributos. Entonces, para poder imitar a Dios hay que estudiar el Tomer de Borá. Y aún así, lo único que podemos hacer es tratar de ser lo más conciliante posible. Pero en nuestro mundo no podemos ejercer esto porque esto es totalmente misericordia. Y entre nosotros tenemos que tener un equilibrio entre la sefirot de el dar y el recibir. Entonces, por eso, no podemos ser como Dios al 100%. Ok, ¿cómo podemos hacer entonces para llegar a esto? La única manera es a través del colectivo, mis amigos. Mientras el colectivo no madure, mientras el colectivo no tenga la ética bien establecida de acuerdo a la Torá, y yo hablo de la Torá porque son las leyes del universo, nadie tiene que conocer a la Torá para saber que no se debe matar, ¿ok? Pero mientras eso, el colectivo no esté vibrando al unísono en la ética y en los valores que tenemos que tener como humanidad, no vamos a poder nunca llegar a esto. Porque esto es un trabajo de la humanidad completa, de Adán. Así que es una mitzvah que solamente podemos cumplir cuando se hace colectivamente. ¿Ok? Fíjense que es tanto así que la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, descubrió que cada 6.000 años el ADN del ser humano sufre una importante transformación. Y hicieron el estudio lo rastrearon hacia el pasado. Y llegaron a descubrir ciclos de 6.000 años y retrocedieron hasta 9.000 millones de años atrás. ¿Qué quiere decir eso, mis amigos? Que el ADN humano es más antiguo que la Tierra, porque la Tierra tiene solamente 4.500 millones de años. Y el ADN humano tiene 9.000 millones de años. ¿Cómo nos explicamos esto? Si bien hay la teoría que el ADN humano llegó en un meteorito, es una teoría, Hay otras teorías un poco más osadas que dicen que venimos de otros planetas. ¿Es descabellado? No, porque pronto el ser humano va a colonizar Marte para prolongar la vida del ser humano. Y si nosotros, con lo prehistórico que estamos trabajando con tecnología para colonizar Marte, ¿quién nos dice a nosotros que hace 9.000 años no existe el ser humano en otros planetas? O por lo menos la inteligencia o el ADN que nos hizo humanos tal y como somos. No es para nada descabellado. Así que, pues, esta información sirve para que expandamos nuestra conciencia. Luego, la segunda o la 600, la mitzvah número 602. Dice, congregarnos en Jerusalén por Dios, con Dios por delante, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Solamente en el mundo hay 15 millones de judíos, vamos a decir 17, porque de aquí hace 2 años que yo me convertí, habían 15 y ya debe haber 17 o 20 millones, vamos a suponer. ¿Cómo 17 millones de personas se van a congregar en Jerusalén en un mismo día? Imposible. Pero ¿qué es lo que nos dice la Torá? Que tenemos el ané o el año sabático, el shmitá, que en hebreo se dice shevi'i, es decir, el número 7, cada 25 años. Entonces, los rabinos le han dado la interpretación que ir a Jerusalén en cualquier momento de esos 25 años forma parte de esa mitzvah. Pero, ¿por qué en cualquier momento dentro de esos 25 años? Porque no hay una exactitud en cuanto al año Shemitah. Se decidió por consenso que el año Shemitah sea, por ejemplo, el último acaba de terminar, está terminando en el 2022, el 5782. Pero podría ser perfectamente este año y terminar el año que viene. ¿Por qué? Porque fue un consenso. Y como no se sabe exactamente la fecha exacta, cualquier persona que vaya a Jerusalén con Dios por delante, es decir, buscando a Dios, al verdadero Dios, a Hashem, a la Torá, no yendo para una visita turística solamente y a pasear y a paganismos, con Dios por delante, entonces cumple esa mitzvah. ¿Cómo podemos todos cumplir esta mitzvah? Volvemos a la colectividad. Cuando seamos uno en nuestra colectividad, uno solo que vaya a Jerusalén, los contenerá a todos. Y esa era la idea de que Moshe no entrara a Jerusalén. Moshe no podía entrar a Jerusalén. Porque imagínense que Moshe hubiese muerto en Israel y no en el desierto, en una sepultura desconocida. Imagínense la idolatría que sería la tumba de Moshe. Aquello sería horroroso. O sea, la cosa está bien hecha. Y Dios sabe lo que hace. Toda idolatría se evitó cuando Moshe transfirió su poder divino, o vamos a decir, la gracia divina que tenía sobre sí en Yeshua. ¿Por qué? Porque el objeto de la idolatría no podía ser Moshe. El objeto de adoración no podía ser Moshe. Tampoco la Torá. El objeto de adoración es Dios. Pero fíjense que hay esta conexión de Dios con Jerusalén, porque el muro, el Kotel, no hay invasión. 7 veces Jerusalén ha sido invadido y el Kotel todavía se mantiene en pie. Ese muro, que es en donde la Shekinah está anclada y se siente, ese muro es en donde está esa presencia divina, o donde está anclada esa presencia divina, vamos a decir, y por eso se sostiene y se mantiene. Y todo el poder de Jerusalén está allí. ¿Ok? Ahora, la última, la mitzvah número 603, escribir un Sefer Torah. Fíjense, ahí les puse esa foto para que ustedes vean. Un shofet, que es el que escribe, que es el que escribe el Sefer Torah, es una persona que se ha preparado, que hace mikve, que tiene estudios, en fin, porque esto lo escribe de su puño y letra y tiene una caligrafía perfecta, tiene que tener una separación perfecta y todo esto. Pero el último versículo de la Torah, siempre cuando se escribe una Torah, el último versículo de la Torah siempre se deja vacío. Así como ustedes ven, el shofet hace una delineación de las letras para que la gente que compró o la sinagoga que compró la Torah venda las letras y esas letras sean rellenadas por los miembros de la comunidad. Lo que va a hacer es simplemente, vean que ya está, el último está como vacío y uno lo que hace es ponerle la tinta china. Obviamente a una mujer no la dejan hacer eso, pero los hombres sí lo hacen y las letras se subastan. De hecho, pronto se va a subastar unas letras de la Torah y lo mínimo que van a pedir es 1.000 euros por cada letra. Y es una subasta, así que eso puede llegar a 5.000, 6.000, 7.000 euros una letra. Porque esa es la mitzvá de escribir la Torah. ¿De qué manera nosotros podemos cumplir con esta Torah si no estamos en la posibilidad de hacer un Sefer Torah? Hay un sabio que dijo que cuando uno estudia la Torah, uno ya está cumpliendo con ese mandamiento. ¿Por qué? Porque los sacrificios que se establecieron en el templo, esos sacrificios fueron sustituidos, lo dice la misma Torah, por la lectura de los sacrificios. Es decir, cuando uno lee el sacrificio que se hizo de dos cabras y dos palomas y todo esto, es como si se estuviera haciendo el sacrificio en ese momento en el templo. Así pasa exactamente con esto. Cuando uno estudia la Torah desde el principio hasta el fin, es como si estuviéramos cumpliendo la mitzvah de escribir un Sefer Torah. Así que quería decirles eso porque forma parte de esta parashá, pero también para que entiendan que es importante lo que hacemos cuando estamos estudiando, porque para nuestra alma es como si la Torah se imprimiera en nosotros. ¿Por qué nos dicen escribir un Sefer Torah? Porque Dios le ordenó a Moshe que escribiera un Sefer Torah y que lo metiera dentro del arca junto con las tablas que fueron rotas. Fíjense que no hay mucha gente que no tiene claro que las piedras que están dentro del arca son las primeras tablas, las que se rompieron. Y esas fueron las que entraron ahí y el Sefer Torah que hizo Moshe de su mano se puso a un lado. Y esa fue la primera Sefer Torah. Hay quien dice que hizo 7, pero en realidad está escrito que Moshe escribió un Sefer Torah y que lo puso al lado. Se puede interpretar también que se hizo un cobertizo al lado, porque no se puede mezclar lo divino con lo profano, es decir, una cosa que hizo la mano del hombre, no se puede mezclar con lo que hizo Dios, que fueron las primeras tablas, pero eso no está claro. Son diversas interpretaciones y hay quien dice que Moshe tenía la gracia divina como para que el Sefer Torah estuviera al lado de las tablas que Dios mismo grabó. Entonces, mis amigos, cuando nosotros estamos estudiando la Torah y ya estamos terminando el estudio de este año, nosotros estamos dándole un regalo a nuestra alma. Estamos nutriendo a nuestra alma, no solo de la sabiduría de la Jojmá, sino que estamos creando un espacio en nuestra psique, una vasija para recibir más luz, para recibir nuevas experiencias, para recibir mayor entendimiento de todo lo que nos pasa. Entonces, pues bueno, dicho esto, yo con esto concluyo la parte de la parashá y voy a hablar un poco de la preparación de Kippur. Kippur llega, es el martes en la noche este año, es el martes en la noche y el miércoles todo el día. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense que mañana, el lunes y el martes hay Selijot en la mañana, pero en la Selijot ya no se toca shofar. Es decir, en el momento en que terminó Rosh Hashaná, hasta Kippur no hay nuevamente sonido de shofar. Hay simplemente oraciones, vidú y pedir perdón, etc. Pero dentro de Kippur no hay seder que hacer. Kippur se celebra de la siguiente manera: ayunando con todas las restricciones que ya les dije y pasando toda la noche, o sea, toda la noche no. La noche se hacen las oraciones de la noche y se pasa al día siguiente, es decir, este caso en el año, el sábado, el miércoles, perdón, todo el día vamos a pasarlo en oración, en contrición. Es un momento de recogimiento, es un momento para nosotros, es un momento interno importante. Pero antes de llegar a Kippur, hay una preparación que se llama la Kapara. Kapara viene de la palabra kofer, que significa rescate. Y parece muy extraño, porque pareciera que tuviéramos que alguien está secuestrado y tenemos que ir a rescatarlo. Y algo así sucede. ¿Quién está atrapada? Está atrapada nuestra alma. Entonces, la Kapara, que es un ritual medio extraño instaurado en la Edad Media por el Área Kadosh, viene siendo un pequeño ritual que se hace como forma de expiación de nuestros errores, y lo digo entre comillas. ¿Qué significa la Kapara? Fíjense algo, cuando algo se pierde, algo se quiebra, algo se daña en nuestra casa, cuando perdemos dinero, cuando cualquier cosa negativa que suceda, entre los judíos decimos capará. ¿Por qué? Porque esto se trata de que en nuestra conciencia debemos tener claro que cuando algo negativo sucede es porque algún juicio venía recayendo sobre nosotros. Y por la clemencia de Dios, por esos 13 atributos de misericordia, con su mano Dios nos movió, nos apartó y el juicio cayó sobre un objeto. Sobre una ropa, sobre cualquier cosa que se dañó, y esto inclusive puede incluir a nuestras mascotas. Yo sé que esto es difícil de entender y difícil de aceptar, porque lo que tenemos que entender es que el animal de compañía es un receptor de juicio. ¿Por qué? Porque es nuestro protector también. Un perro, un gato son protectores. y por eso ellos son receptores de juicio. Así que una mascota Haz V'Shalom puede morir o puede enfermarse o puede tener un accidente prematuramente para salvarnos a nosotros de un mal, Haz V'Shalom. Y de eso se trata la capará. La capará se trata de hacer un pequeño ritual para que eso que estamos poniendo sobre nuestra cabeza, que en la Edad Media era un pollo y hoy en día se hace con dinero, perdón, en la Edad Media el hombre lo hacía con gallo, porque así vio Rey Jaim Vital al Ari, con un gallo para el hombre y con una gallina para la mujer, y hoy en día se hace con dinero porque se estima que es una práctica muy que tiene que hacerse con mucha precisión para que sea kasher. Entonces se pone el dinero dentro de un sobre y se va a pasar en el sentido contrario a las agujas del reloj por la cabeza de cada persona. Por ejemplo, un padre de familia hace la capará pasando el dinero por encima de la persona y lo va a hacer para cada persona individualmente. Es decir, en total son 9 vueltas diciendo 3 frases, ¿verdad? Yo les voy a pasar el PDF donde está todo explicado. Y estas 3 frases, ¿verdad?, se tienen que hacer exactamente igual para cada persona. Y cada persona tiene su monto individual que está establecido como medio shekel, que son $10. ¿Ok? Entonces, ese es la capará. Ahora fíjense, ahí van a tener las 3 frases, van a tener la cabana en lo que yo les voy a decir, pero les quiero hablar de la última frase que se dice en cuando se gira el dinero y todo esto. En hebreo dice, Sej Hakesef Yelech Hasedaka Va'ani Elech Lehayim Tobin Arukim Ule Shalom. Se traduce de la siguiente manera: este dinero se destinará a Sedaka y voy a ir a una buena y larga vida y la paz, Shalom. Pero fíjense que, como siempre, hay malas traducciones. Arukim no quiere decir larga vida, sino quiere decir calidad de vida. Y ahí venimos a tener una relación con lo que nos dice la parasha. ¿Qué es lo que sucede? En el Sinai no solo se reveló la Torá, también se produjo una especie de elevación del mundo entero y se reveló que Dios le dio al hombre un estado intelectual superior para poder comprender la tecnología de la Torá. Y por eso el cerebro se compara con una nuez. Fíjense que hay una parábola en el Midrash que dice que la nuez cayó del árbol, cayó dentro del lodo, ella se ensució y ella rodó por el lodo. Dios la recogió, la pulió y la abrió para que la luz saliera de ella. Eso es lo que sucede con nuestro intelecto. Nuestro intelecto animal es comparado con esa nuez, con esa cáscara que cae entera y se enloda, y nuestro trabajo es sacarla, limpiarla, y la única manera de hacerlo es a través de el estudio de la Torah, por lo menos en lo que a nosotros nos corresponde. Está escrito que la Kábala es la herramienta de la redención del mundo. ¿Pero por qué? Porque la Kábala va a lo profundo de el mensaje que hay en la Torah, dejando a un lado el dogma, dejando a un lado la religión, dejando a un lado todo lo que tiene que ver con creencias impuestas creencias dogmáticas para extraer verdaderamente la sabiduría del sistema o de cómo funciona el sistema universal. Hay gente, evidentemente, que nace con esa sabiduría, pero la mayoría no la tenemos y tenemos que construirla. Tenemos que sacar esa nuez y pulirla para que nuestro cerebro se abra y podamos absorber esa luz. Entonces, ¿de qué se trata esto de que la Sedaká nos va a dar una larga y una buena vida? Vean lo que dice ahí. Va'ani elech lehayim tovim arukim uleshalom. Lehayim, cuando vemos lehayim, estamos hablando del árbol de la vida. Y la Torá es llamada árbol de la vida. Por eso la recomendación es que sea quien sea la persona que ustedes los guía, la capará, utilícenla para dársela a su maestro, de modo de que su maestro reciba como una muestra de gratitud este cierre de año de las bendiciones que ustedes van a recibir, porque es el maestro el que les está permitiendo o el que les está facilitando la comprensión de este estudio. Y eso es lo que va a ser. Recuerden lo que hablamos de la palabra Tov. Tov no es lo bueno. Tov es realmente la recreación de los días de el inicio del mundo. Los días fueron buenos porque allí el Tov viene representando a lo luminoso, viene representando a la verdad, viene representando a la capacidad de crear que podemos tener. Y solamente esto se puede experimentar a través del estudio y del árbol de la vida y de la sabiduría. Cuando nosotros ampliamos la sabiduría, cuando nosotros ampliamos el estudio de la Torá, nosotros estamos saciando el vacío espiritual y existencial que tiene el mundo, mis amigos. Cuando una persona comienza su camino espiritual, su infelicidad y su soledad termina, porque allí encuentra la respuesta a todo lo que está buscando. Así que ese es el mensaje final antes de Kippur. Igualmente le vamos a pasar el PDF donde se explica todo lo que es Kapará. Le vamos a pasar el audio de la explicación de Kippur para que tengan la conciencia adecuada. Y la consigna es seguir el oficio que le vamos a mandar el enlace por los grupos de WhatsApp, para que sigan el oficio en América Latina, y pues de modo de que hagan esta preciosa conexión de Kippur. Entonces me detengo aquí para ir a las preguntas.